Estereotipas, donde no se estereotipa a nadie. Estereotipas se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Si nos tocan a una, nos tocan a todas.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa Estereotipas que se transmite por Flaxo Radio. Les habla Lenín Córdoba y hoy compartiremos con ustedes un programa sobre la vigencia del Código Integral Penal COIP, que desde hace un año incluye el delito de feminicidio para el Ecuador. El pasado viernes 13 de mayo del 2016 se llevaron a cabo las primeras jornadas de investigación feminista organizadas por el Departamento de Sociología y Estudios de Género en Flaxo, Ecuador. Una de las mesas temáticas que se presentó fue la que estuvo encabezada por la Fiscalía General del Estado. Allí se habló desde la Dirección Nacional de Política Criminal y se abrió el debate sobre el delito de femicidio a un año de vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Para conversar de este tema, tenemos como invitado el día de hoy al doctor Santiago Argüello, director de la Política Criminal de la Fiscalía General del Estado, quien fue uno de los ponentes principales en la mesa a la que nos hemos referido hoy y nos permitirá acercarnos un poco más a este proceso. Buenos días, doctor Argüello.
Un gusto saludarles y un gusto pues estar en este medio de comunicación de la Flaxo.
Doctor, cuéntenos por favor, ¿qué hace usted como director de la política criminal?
A veces es un poco complejo poder explicar el conjunto, pero voy a ser muy, muy simple. El hecho de la política criminal de un país es un desafío que tiene cada país. Lógicamente no pensarías en la posibilidad de que un país funcione sin política económica o sin política pública agrícola o cualquier cosa. Pero a veces los países piensan que pueden vivir sin política criminal, que basta con crear un catálogo de delitos, de conductas que merecen la persecución penal y ahí se acaba el asunto. Pero el tema es muchísimo más complejo. Nosotros hablamos con frecuencia de prevención, hablamos de seguridad ciudadana o de inseguridad ciudadana, que es lo más frecuente. Hablamos de mejoramiento del sistema de justicia penal. Todas esas cosas son aspectos de estricta competencia de la política criminal. Cuando estamos ubicados en esta área de la Fiscalía General del Estado, en esta área concreta de política criminal, nosotros debemos empezar por el mejoramiento de la justicia penal. Esto debe ser nuestro norte, si tú quieres, porque es esencial que la política criminal tenga que ver con que se mejoren los mecanismos y con que haya realización de la justicia y respeto del debido proceso. Esto es muy importante. Entonces, trabajo normalmente en esto, pero hago, y a criterio del señor fiscal general, esto es un buen trabajo de contenido académico.
Entonces, bueno, ¿podría explicarnos, por favor, en qué consiste el incluir el delito de femicidio ahora en este Código Orgánico Integral Penal?
Mira, hace varios años cuando esto empezó, sí. Yo trabajaba para la Asamblea Nacional y tenía que ver con asuntos de este tipo, así que presenté observaciones innumerables a los artículos que habían sido presentados para la constitución de este ambicioso proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Una de esas observaciones fue justamente al femicidio. No porque no estuviera de acuerdo con que existiese ese tipo penal, sino que no estaba de acuerdo, y ni siquiera el día de hoy puedo estar de acuerdo con la forma que había adquirido el artículo 141 del Código. Ahí había temas de estricta dificultad que debían ser analizados, mejor enfocados, y por lo tanto hice esa observación con un conjunto como de 200 observaciones del COIP. Pero el COIP ha sido interesante en términos de transmitirnos un mensaje específico. Parece que en la sociedad ecuatoriana, que sigue siendo una sociedad patriarcal, que sigue teniendo defectos en términos de discriminación hacia el género femenino, en esa sociedad fue importante la creación de esta disposición específica, de este tipo penal. Y lo que hemos hecho nosotros es, bueno, a día seguido de lo que se aprueba el COIP, yo tenía aquí gente, tenía periodistas, tenía personas que querían información sobre el uso de la medida de la creación del femicidio. Y eso era una actitud un poco irresponsable, si se quiere. Entonces yo decidí, y decidimos con mi equipo, que no íbamos a ofrecer información y que íbamos a reunir esa información durante por lo menos un año. Para entonces sí, con ese material importante, poder hacer un análisis de tipo penológico. ¿Qué es esto de penológico? Cuando se incorporan medidas penales en un país, hay que hacer la evaluación del uso de esas medidas. Y entonces nosotros hemos hecho este esfuerzo que ahora se va a concretar en un libro, ya está en la imprenta un libro que es el femicidio, para analizar por lo menos ese año de vigencia del COIP, cómo ha sido utilizada la medida del femicidio, qué número de causas tenemos, qué número de sentencias, inclusive el trabajo de sentencing que se llama para medir cómo los operadores de justicia entienden esta medida y las cosas que deberían reforzarse en términos de una política cada vez más respetuosa de los derechos de las mujeres.
Entonces, durante la ponencia que se desarrolló en estas jornadas feministas, ustedes explicaban que hace un año que se incluye el femicidio en el COIP. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaba antes con estos delitos por razón de género? ¿Cómo eran nombrados o penalizados?
Esta ha sido una discusión bien, bien prolongada. Por ejemplo, tú eres de Colombia. En Colombia no se incorporó una figura independiente de femicidio. Se puso tal vez una agravante a los casos de homicidio. Uh-huh. Y esa es una alternativa. Ha habido... Creo que Chile lo incluye dentro de otra figura que no es el homicidio, y así ha habido diferentes opciones, ¿no? Esas opciones que se barajaban tenían que ver con la posibilidad de hacer o no hacer una nueva figura penal. Nosotros consideramos siempre que era importante hacer una nueva figura penal, y por distintas razones, tanto por los temas relacionados con los derechos humanos de las mujeres en el país, pero también por lo que el movimiento feminista habla con muchísima razón de invisibilización de los temas de género. Entonces, nosotros, yo creo que el fiscal general fue uno de los proponentes e impulsores de la incorporación de esta medida. Y el día de hoy, al hacer el análisis de un año y medio de uso de la medida, sabemos que podemos independizar los temas generales del homicidio, de las muertes violentas en general. Podemos separar un acápite y decir, en este país existen todavía actos que causan la muerte de mujeres por su condición. Y entonces tenemos la posibilidad de aislar este fenómeno y de buscar medidas que tengan que ver con el mejoramiento de la política criminal en esta materia.
Otra pregunta es, como desde la Fiscalía General del Estado, ¿por qué se tomó el concepto de femicidio y cómo este se diferencia del de feminicidio?
Esto es muy importante y nosotros hemos hecho un esfuerzo al comienzo de la obra para hacer una aproximación de tipo académico con la constancia de que estas cosas pueden ser utilizadas de una o de otra manera en el El caso que yo quisiera rescatar y poner de relieve es el caso de México. México habla con razón de feminicidio, porque se habla de miles de mujeres asesinadas en Juárez. Cuando nosotros hablamos de feminicidio, estamos hablando de un fenómeno social lo suficientemente grande en el cual se produce un fenómeno que alguien llama de colapso institucional. El comportamiento del Estado importa en la realización de un delito. Cuando hay un comportamiento permisivo, digamos, cuando existe una sociedad patriarcal, que resulta un poco indiferente respecto de lo que ocurre. Yo le he preguntado a varios de los ponentes de México que vienen acá y pontifican sobre temas de esta naturaleza, perdóneme, ¿cuántos casos de femicidio ha resuelto, de feminicidio dirían ellos, ha resuelto su país? Ahí tienes una cuestión de conjunto. En cambio, el femicidio, como nosotros lo conceptuamos, tiene que ver con un acto criminal concreto. Cuando una persona muere en estas condiciones, en las condiciones establecidas 141, 142 del COIP, cuando una mujer muere en estas condiciones, entonces estamos hablando de femicidio. Pero cuando existe un comportamiento de política pública de un Estado que no reacciona frente a estos acontecimientos, entonces hablamos de feminicidio. En el caso ecuatoriano no podemos hablar de feminicidio, porque nosotros estamos atendiendo de manera concreta y existen las estadísticas, las cifras, la persecución penal de un delito específico como es el femicidio. En el caso de Juárez no hay un solo condenado en esas constantes muertes de contenido misógino, además, que se cree que existen bandas criminales que tienen este contenido y que actúan de esta forma. Y entonces tenemos miles de mujeres muertas y una sola sentencia no existe.
Entonces, en ese caso, para aclarar la diferencia, sería el número de personas criminalizadas y el número de delitos que haya por cuestiones de género. ¿Eso sería lo que los diferencia?
El comportamiento del feminicidio va más allá de eso. Ah. No se podría simplemente situar, en este país existe tal comportamiento, sino que el comportamiento es de colapso institucional. El sistema de justicia está en colapso y en ese colapso tiene un comportamiento diletante respecto de los casos de la defensa de los derechos del género, de los derechos generacionales o de otros. Entonces tenemos que mirar que eso es un caso grave, y por eso es que yo pongo de relieve el tema de Juárez, porque ese es el caso más claro para mí de cierta indiferencia respecto de los fenómenos de la muerte por razones de género que se produce en un país determinado. Pero existen otros comportamientos que tienen que ver con la falta de relieve que tiene, por ejemplo, conductas relativas al secuestro de mujeres, al secuestro de niñas, a niñas que se ocupan para la guerra. Ha existido distintos comportamientos. Y en el caso de delitos de lesa humanidad, para hablar desde la perspectiva de derechos humanos, el comportamiento que han tenido ciertos países respecto de las mujeres, yo digo con tristeza porque estuve en la República Centroafricana hace algunos años, había una declaración en la que yo estuve presente, una responsable a nivel internacional de la ONU que decía que en ese país todas las mujeres han sufrido al menos una violación. Países en guerras, en situación que el trofeo de guerra es el sexo de las mujeres. Estoy hablando en términos claros de esto porque es terrible. Entonces, ahí en esa situación no se había producido sino una actitud indiferente a esta situación que se estaba generalizando. Pero lo más grave fue la reacción de una de las personas que estaba ahí, que dijo: disculpe, usted está equivocada, no es el 100% de las mujeres, es el 46%, como diciendo, no es tan grave como el 100%, pero estamos hablando de que el 46% de las mujeres de ese país había sido violada al menos una vez en uno de estos temas de conflicto interno.
Bueno, vamos ahora a escuchar un corto mensaje sobre femicidio producido por radialistas.
Karina del Pozo, una joven modelo de 20 años, fue encontrada muerta en un terreno baldío al norte de Quito, Ecuador. Al parecer fue torturada, violada y asesinada por sus amigos luego de una fiesta. Se cree que es un crimen de odio, un feminicidio.
Feminicidio.
Un crimen con dedicatoria.
Feminicidio. Una palabra nueva, un delito antiguo. El asesinato de extrema violencia machista a mujeres adultas, adolescentes y niñas, por el solo hecho de ser mujeres, estremece América Latina.
Vas a ver cómo se mata una puta.
En Ecuador, tres jóvenes fueron capaces de quitarle la vida a una chica o ser cómplices porque entendían que se trataba de una puta.
Puta, 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 puta.
En Ecuador no hay cifras oficiales y el feminicidio aún no está tipificado como delito. Entre el 2010 y el 2012 se produjeron 728 casos.
En Bolivia, en los últimos 4 años, 345 feminicidios.
En Argentina, en los primeros meses del 2012, se registraron 119 feminicidios.
En el Perú, una mujer es asesinada cada 3 días, 10 feminicidios cada mes.
En República Dominicana, en los primeros meses del 2012, fueron asesinadas 80 mujeres a manos de sus parejas.
México dio la voz de alarma. México DF, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Sinaloa, Guerrero y Sonora son los estados donde se cometen más feminicidios. En este país se asesinan 5 mujeres por día. Es la tasa más alta del continente.
Me engañaba, no lo soporté. Ella era mía o de nadie.
Me dejó y se llevó a mis hijos. Era una coqueta. No sabía lo que hacía. Yo estaba borracho.
Por celos la maté, por celos.
Los asesinos se justifican de cualquier modo. Y en sus palabras, cargadas de machismo, ellos no se sienten culpables.
Las culpables resultamos siendo nosotras. Somos las responsables aún después de muertas.
Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos y amarrarnos.
Su gran amor fue el que era su esposo, ¿verdad? Y se fue tras él hace como 5 años antes de que la mataran. Habíamos sabido siempre que ella había sufrido de violencia, sin embargo, ella nunca pensó que las cosas iban a llegar a tanto.
Las modalidades de feminicidio llegan a una deshumanización alarmante. El cónyuge, el conviviente, su expareja, un familiar o cualquier desconocido acuchilla, asfixia, golpea, dispara un arma o quema a las mujeres.
Yo la vi, iba cantando una canción cuando un hombre la mató porque decía que la amaba.
Los asesinos no están siendo castigados y no lo serán mientras la sociedad trate como natural el maltrato a las mujeres.
Mientras se enseña a los varones que son superiores y dueños de las mujeres, de las que están cerca él y de las desconocidas.
Mientras la justicia no resuelva las denuncias y deje en libertad a los asesinos. Mientras no señale al feminicidio como un delito contra las mujeres.
¿Cuántas mujeres más tienen que morir para que pare esta violencia? ¿Cuántas mujeres más tienen que morir para que tengamos leyes justas?
No vamos a permitir una muerte más. Las mujeres vamos a salir a las calles a defendernos con nuestras manos, si es posible.
Aun cuando el asesinato de mujeres se ha convertido en una pandemia, pocos países en América Latina han tipificado al feminicidio como un delito agravado, diferenciándolo de la violencia intrafamiliar.
Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Guatemala, El Salvador, México y Perú ya lo han hecho, con penas de entre 25 y 35 años para los asesinos. Las mujeres esperamos con urgencia que se dé en todos los demás países.
Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos, pasarnos.
No más Karinas ni Leilas muertas.
Atarnos, doblarnos, callarnos.
No más Juanas ni Manuelas asesinadas. Ni una muerte más.
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 Una producción de radialistas.net.
Volvemos con el programa Estereotipas. El día de hoy estamos hablando con el doctor Santiago Argüello sobre la inclusión del delito de femicidio en el nuevo Código Integral Penal. Durante la ponencia se mencionó además que el COIP tiene un enfoque de derechos humanos y que está dirigido principalmente a la defensa de los derechos de las mujeres, lo que se traduce en un enfoque de género. Frente a esto, doctor, tengo algunas preguntas. ¿Qué tipo de asesoría recibió la organización, o sea, la Fiscalía General del Estado, en el momento de tipificar el femicidio y cómo le dieron este enfoque de género?
Veníamos conversando sobre los distintos avances, digamos, que han existido en este periodo. Es un periodo reciente realmente para que exista esta figura penal. No siempre lo habíamos entendido así. En 2013, antes de que existiera el código, fue la primera vez que yo escribí una revista sobre femicidio a nivel de la Fiscalía General del Estado, y de su parte el fiscal general impulsó, junto con grupos feministas del país, a la incorporación de este tipo penal. Generalmente no es fácil rescatar cómo se produjeron esos pasos, pero el avance en la defensa de los derechos de género es lo que ha permitido esto. Y si nosotros hacemos un estudio y miramos la publicación que nosotros hemos hecho, entonces recogemos cada uno de los pasos. Desde la creación de Naciones Unidas, uno de los pilares fundamentales de esa creación fue los derechos humanos. Y cuando tú dices que el COIP es tributario de esos derechos humanos, yo te hago una referencia más amplia. La Constitución ecuatoriana, no solo esta, sino también otras, tiene como matriz de sustentación los derechos humanos. Si tú lees del artículo 1 al 3 de la Constitución ecuatoriana, y después te saltas al 11 por ahí, ya te vas a dar cuenta que la estructura es esa. Entonces a mí me dicen, sí, pero este organismo es para minas y petróleos. Sí, pero el eje fundamental de toda la Constitución es derechos humanos, es el respeto de la dignidad de las personas y los pueblos. Y entonces ahí primero se cumple eso. Cuando hablamos, por ejemplo, de institución policial, me dicen, no, dices que la institución policial es para seguridad y defensa interna y no sé qué. Sí, pero antes para el respeto de los derechos. Y así está conceptuado actualmente en la Constitución de Montecristi. Estos avances en la, en la concepción de la propia Constitución y después en el Código Orgánico Integral Penal tienen que ver con estándares internacionales que han ido progresando desde hace varios años respecto del respeto. Antes, en general, se hablaba de los derechos y de los derechos de género, pero el día de hoy hay ciertas especificidades y existe ya instrumentos de Naciones Unidas, aspectos que han sido adoptados como estándares mínimos del respeto de esa dignidad. Y entonces ahí ese es el fundamento para generar en Ecuador y en otros países la incorporación del tipo penal de femicidio.
Perdón que me devuelva un poquito, doctor Argüello. Digamos, en esta parte de del enfoque de género y cómo tipificarlo, usted mencionó que hicieron un trabajo con feministas y esto, digamos, como especificar un poco más en qué consistió este trabajo.
¿Sabes qué es lo que pasó? Que era tan pretencioso el asunto de formar un solo cuerpo penal con todo, con el derecho penal sustantivo, adjetivo, con el derecho de el derecho que tiene que ver con la ejecución de las penas, con el tema de los jóvenes infractores, se quiso abarcar todo acá. Entonces era muy difícil para tratar cada uno de esos temas, que 700 artículos, creo que fueron muchos más en el primer borrador, que era una barbaridad. Entonces, en ese momento empezamos a pensar qué hacer. Fiscalía General tuvo un comportamiento bien interesante. En esta sala que está aquí al lado se reunía la Mesa de Justicia. Y entonces nos incorporábamos varias instituciones. Había un pensamiento interinstitucional, Ministerio de Justicia, de Coordinación de la Seguridad Ciudadana, Fiscalía General, todos los que quisieran opinar sobre esto. Y acá se hizo estudio, trabajo de... Yo estuve en una sola sesión de esas, me parecía tan difícil, tan complejo poner de acuerdo tantas cabezas, pero fue un poco el mecanismo, no perfecto, lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero algo se hizo. Y entonces ahí fue que nosotros logramos incorporar algunas de nuestras ideas, no todas. Yo siempre he dicho que lo único que logré cambiar en el tipo penal de femicidio fue la D, que está utilizada, de muerte, es con tilde, y esa tilde me la logré poner yo porque no había, en el sentido de que no pude incorporar otros detalles, otras cosas que ahora resultan difícil en el juzgamiento del delito de femicidio.
Digamos, durante la ponencia ustedes explicaron a través de algunas cifras la cantidad de femicidios que ocurrieron solamente durante el 2016. Entonces, digamos que ustedes mencionaban que fue condenado solo una de las personas que cometió este delito. Entonces quisiéramos saber en qué proceso están los demás casos y qué pasó con estos otros temas denunciados.
En el 2016 estábamos pensando en ese momento en que hacíamos esa conferencia, pero nuestro trabajo tiene que ver con el inicio del uso de la medida. Y el inicio del uso de la medida es 2014-2015. Sí. Entonces habíamos priorizado eso. Pero el día de hoy que estamos publicando el libro, tú vas a encontrar un anexo, un pequeño anexo, que dice, sí, pues agosto de 2015 se terminaba el año. Pero seguimos trabajando sobre esto. Esto es una cantera infinita que requiere un poco más de decisión. Pero era interesante, porque en ese momento nosotros contábamos, creo que cuando hablábamos, contábamos ya con 18 sentencias condenatorias de femicidio. Y esto es importante porque, a ver, cuando nosotros pensamos en una fiscalía general o en un sistema de justicia penal en general, sabemos que uno de los graves defectos y de los problemas que tenemos que enfrentar es esto que para nosotros es un principio. El principio de la celeridad en el juzgamiento. Lo que se dice con énfasis, justicia que tarda no es justicia, es real. Y es más real en el tema penal, porque en lo penal, ¿qué hacemos cuando la cosa se prolonga de manera indefinida? O cuando hay impunidad, que es la fórmula que te decía de Juárez, impunidad, impunidad, impunidad y al final nada. Impunidad nuevamente en el caso de Estados Unidos con el tema de la población afro en Estados Unidos, y entonces se le ve al policía dándole de golpes hasta matarle a un individuo y después sale libre. Y después vienen los efectos sociales de esa impunidad. Entonces sí son aspectos sustantivos a considerar el momento. ¿De qué estábamos hablando? Yo ya me perdí.
De las sentencias. Me dijo que 18, pero no me dijo 18 de cuántas.
¿De cuántas 18 de 45. Ah, sí. Y todos los otros casos que nosotros hemos hecho seguimiento de uno a uno, todos los demás casos están en periodos de juzgamiento. Sí. Es decir, que hemos pasado de la etapa de simplemente de esta investigación previa que se hace hacia un proceso instructivo ya, y de ese proceso instructivo ya estamos en etapas de juzgamiento, ya, sí. ya tenemos llamamientos a juicios penales, etcétera. Nosotros consideramos que esto espectacular que se ha dado de llamar la atención sobre un fenómeno concreto, un fenómeno social concreto de criminalidad que afecta a los derechos de género, ha sido significativo para que esa sentencia se produzca.
Vamos ahora a escuchar una canción sobre femicidio de la cantante Renca Mundo. Recuerde que estamos escuchando Flaxo Radio. Pueden encontrarnos en www.flaxoradio.es.
Quizá no pueda ser tratada. Es difícil escapar si te tratan a patadas. Por eso se necesita apoyo de alguna amiga, de algún hermano. Pero estás sola en un mundo de barro. Tu hijo golpeado, pero con lágrimas de sangre que te dice madre. Al igual que tú, le temo a mi padre. Se merece unos cocachos el caballero borracho que dejó a su hijo guacho por unas cajas de vinacho. Y dime qué se merece un conche su madre que mató a su mujer y dice que ella es la culpable. Cobarde, después te mataste, ni con tu muerte cerrarás el daño irreparable que tú causaste. Es lógico, causaste daños psicológicos. Ella tenía miedo, tú, un enfermo acuático.
Una noche más, saliendo con mis brodas, estabas tú sonriendo, la más linda de todas. Te hablé de música, poesía y mis cosas. Tú de arte, de la vida y que te encantaban mis prosas. En realidad lo que más me importaba era que eras hermosa. Tanto que ese mismo día te hubiese hecho mi esposa. Te protegeré de todos, juro que jamás te haría daño. El amor crece al pasar un año. Te amo tanto que ya no tengo voluntad de ni actuar.
Mi amor, con la Pili me voy a ir a juntar.
¿Qué? Pero quédate conmigo, solo no quiero estar.
Bueno, ya.
No me gusta cuando por la calle te miran. Tú eres mía y de nadie más. ¿Y quién es el del que siempre me hablas?
Mi amigo, el Germán.
No quiero que veas más a ese patán.
Pero si es un amigo, no seas así conmigo.
Levanto mi mano, soy tu dueño y tu llanto fue mi testigo.
Por cada día una ironía, cada noche una agonía. Lágrimas vacías que se mezclan con el color de la injusticia que fluye en esta habitación llena de dolor e incomprensión. No bastan solo gritos, golpes y humillaciones. A la joven tiene otros amores y ella con su soledad no quiere nada más que una salida encontrar. Me siento una más, una víctima de esta sociedad incomprendida por querer amar, hundida en esta oscuridad sin poder escapar. Ya no puedo más, es simple, las personas juzgarán, no estaré ya en mi lugar. Oh, quiero escapar.
Perdón. perdóname, juro no lo quise hacer. Pero la ira fue más fuerte al saber que otro hombre recorre a tu piel. Así que entiende, mujer, bueno, nunca yo los vi, pero eran los rumores. Tienes que agradecer, porque un charchazo es poco. Anda, sirve la comida antes que me vuelva loco. Veré si más adelante te perdono poco a poco. Pero dile a tu amante que le cortaré los cocos. Apúrate, tonta, y trae luego la ensalada junto con la comida y cambia la cara enojada. Chucha, dime qué pasó, ¿por qué crees esta helada? Ven pa' acá que te mereces una y otra cachetada. Esto te pasa por tonta, inútil, entre otras cosas. No vales nada, fea, frágil y celosa, hijo. Ándate, porque esto está mal. La mato a ella y después a mí con el mismo puñal.
Ya, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene que pasar?
Lo que tiene que pasar.
Para poder reaccionar.
Para poder reaccionar. Tú no eres un animal. Debes darte a respetar. Te tienes que valorar. Si no lo haces, tú nadie lo hará.
Estás amarrada, encadenada a un hombre que te maltrata. No eres la única afectada. Entiende, él no te ama.
Él no te ama.
Él no te ama, no.
Volvemos entonces con el programa Estereotipos. En esta parte final del programa quisiera preguntar al doctor Argüello cómo se da la fase previa de investigación cuando una mujer denuncia que es víctima de violencia doméstica y esto termina en su propia muerte.
Yo quiero ser absolutamente sincero contigo. Ha habido casos en los cuales nosotros los hemos rescatado. Mujeres que ya habían sido víctimas de una violencia sistemática, reiterada, etcétera, y que después esto ha concluido en femicidio. Esto pone el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos tenido un principio de prevención de esos casos concretos. Nosotros hemos desarrollado cosas de instrumentos. Yo creo que el COIP puede ser leído, y de hecho es leído en el libro, desde la perspectiva de los derechos de género, pero sigue siendo un desafío, un requerimiento de que nosotros podamos adoptar políticas de prevención. Y esto ha sido reiterado en varias ocasiones, y se ha hablado insistentemente de un cierto índice de letalidad. Existe gente que ha trabajado estos temas y que te dice: mira, ya cuando se presentan estas pequeñas condiciones, estas cosas reiteradas, estos abusos reiterados a los derechos, ahí hay un riesgo de letalidad. Y ese riesgo de letalidad tiene que ser evitado. Hay que tomar medidas. Tú sabes que es muy frecuente en nuestro país y en los países de América Latina que personas, que mujeres, sobre todo maltratadas por sus propios cónyuges, etcétera, vuelven al sistema en el que viven. Les cuesta trabajo salir de él, y entonces se exponen porque saben que la persona ya les ha agredido. Yo tengo dos casos de ceguera en dos provincias diferentes del... Si hemos llegado a ese extremo, yo tengo que proteger a esa víctima. En estos casos extremos se ha podido proteger porque hay alguien que nos ha reportado y nos ha dicho: aquí hay dos personas que sufren ceguera por los abusos que han sido sometidas. Tú habrás visto una persona cuya agresión ya le... Con la agresión ya ha perdido las dos manos. Entonces ya frente a esas cosas, de las que no es que me solazo en hablar, frente a esas cosas necesitamos tener este índice de letalidad, esta posibilidad que la Fiscalía General también aporte en el tema de víctimas, ¿no? Tenemos un sistema de víctimas, de protección de víctimas, de asistencia de víctimas. Y entonces en estos casos, cuando ya se torna un asunto penal, Entonces nosotros sí podemos ofrecerle protección a las víctimas. No podemos ofrecer de manera indiscriminada. Para eso están los otros subsistemas, están los ministerios, el Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Económica y Social, etcétera. Pero ya cuando existe un proceso, tenemos la responsabilidad constitucional de atender esos casos, y esa atención es muy importante, la que damos en la Fiscalía General. Hay un despliegue a nivel nacional de posibilidades, pero sí sigue siendo un desafío, sigue siendo un desafío. Por más que Ecuador sí se ha ajustado bastante a los estándares internacionales, sigue siendo un desafío respecto de varios delitos en que vemos niñas y mujeres en estos casos. El otro extremo es cada vez que hay un cadáver de una mujer, entonces hablar de femicidio, pero eso no es posible. Tenemos un homicidio que se investiga, pero siempre se puede variar la medida y decir, aquí hay una reubicación del verdadero tipo al que es sometido, y entonces recomenzamos todo trabajando sobre el tema de femicidio. Pero es muy difícil, porque también hay cosas que ocurren de otra forma. Hay suicidio, hay otro tipo de agresiones, o hay muertes por problemas de tierras, por cualquier otro caso que no tienen que ver con el femicidio. Entonces debemos ser muy prudentes al utilizar cada una de las medidas. Una de las cosas que yo he propuesto, que no está en el código, es especialmente una agravante respecto de la pluralidad de personas que intervienen o del carácter misógino con el que actúan. Si existe gente que se reúne para matar mujeres, es un caso muy agravado y muy terrible del delito, y debería ser considerado como un agravante en el 142 del COIMPE.
Bueno, agradecemos al doctor Santiago Argüello, director de la Política Criminal de la Fiscalía General del Estado. No sé si quiere decirnos algo ya para cerrar.
No, que estamos en estos temas juntos con la academia también, ¿no? Con gente que se interesa realmente. Ustedes tienen todo un sector orientado al tema de la movilidad, a los temas de género, y en ese sentido Flaxo es un socio con el que queremos seguir trabajando.
Bueno, los invitamos a escuchar la próxima edición del programa Estereotipas. Les habló Lenín Córdoba, estudiante de maestría de género y desarrollo en Flaxo Ecuador, y en la edición nos ayudó Carlos Flores. Hasta una nueva edición.